Radio Ubrique. Servicios informativos.
Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 10 de noviembre. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que el proyecto de divulgación científica Ciudad Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSI, y la obra social La Caixa se va a poner en marcha en nuestra localidad. Por este motivo, este jueves 12 de noviembre tendrá lugar a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro el acto de presentación de este proyecto a la ciudadanía, de modo que pueda conocerse de primera mano los contenidos y actividades que se les ofrece. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Ubrique se anima a todas las personas que lo deseen a que asistan a esta actividad, en la que podrán conocer el proyecto y los talleres de participación ciudadana de mano de los investigadores del CSIC. Cambiamos de asunto dentro del apartado dedicado a la información plenaria y nos quedamos con las intervenciones de los integrantes del Grupo Municipal Andalucista en el pasado pleno de octubre. En él, la concejal andalucista María Jesús Pérez expresaba al equipo de gobierno su preocupación por la situación en la que se encuentra actualmente el Club de Empleo de la localidad, una vez que el servicio ya no es financiado por la Diputación Provincial. Para el Partido Andalucista, el servicio debería de ser ampliado para poder atender a todas las necesidades de los desempleados de la localidad.
En relación a lo que es el club de empleo, no sé ahora mismo quién ostenta el cargo de o quién lleva la responsabilidad, no sé si eras tú, Trini, ¿no? Quería preguntar si se va a convocar a los portavoces para hablar de este tema, porque al pasar de ser un servicio que era financiado por la Diputación a ser municipal, si va a tener algún tipo de regulación, si vamos a reestructurar aquello para dar un mayor servicio a la ciudadanía, a los desempleados de la localidad, y si hay algo previsto en relación a esto.
Si me permite, Trini, se le preguntó cuando tuvimos la visita de la presidenta de la Diputación Provincial, se le preguntó si ella tenía previsto mantener lo que fue la nueva decisión que adoptó el equipo de gobierno de entonces del Partido Popular y la Diputación, que fue derivar lo que era los recursos que se destinaban a las administraciones para el sustento de los clubes de empleo a lo que era la Confederación de Empresarios, que fueran ellos los que abrieran en determinados sitios que en Ubrique al principio no estaba contemplado. Que como tú bien sabes toda la trayectoria de esta historia, entonces lo que le preguntamos a la presidenta si ella va a tomar alguna variación de esta última decisión que adoptó el gobierno provincial. Dijo que iban a reconsiderarlo y no tenemos noticias de momento. Es un tema que queremos abordar, el presente y futuro del Club de Empleo con el resto de grupos municipales, pero mientras, a ver si antes de final de año, que ya para los presupuestos del año que viene me imagino que nos podrán decir si hay alguna novedad, si sí o si no al menos, ¿vale? Os informaremos en cuanto tengamos respuesta.
De acuerdo, es que la pregunta viene a colación de que vemos que hay allí una necesidad de atención al desempleado, porque bueno, los recursos que en estos momentos existen y la trabajadora que en estos momentos está, la técnico que toda la conoce, Mariola Huerta, pues se ve un poco desbordada por la situación de atender a toda la población que acude a este centro, que la verdad es que podemos decir que es casi que de los únicos que funcionan mejor, porque saca un boletín semanal, se mueve y está teniendo continuamente ofertas de empleo. Y la verdad es que es una situación que nos preocupa, que venimos manifestándola, como todos sabéis, desde la anterior legislatura y que creemos que se debería de abordar lo antes posible. En relación también al camino de Benoca, que como bien nos ha informado el concejal de urbanismo, se ha hecho lo que es el muro que estaba caído, que la verdad es que estaban algunas viviendas afectadas por la cantidad de agua que venía, pero también queremos saber si en una de las reuniones que se ha tenido con la delegación territorial se ha abordado, bueno, sabemos que no es la competencia, que es con patrimonio, pero si se ha abordado o si se intenta de abordar ya la solución o el proyecto que se va a plantear a la delegación con el tema del camino de Benoca, porque la verdad es que si lo cogiéramos ahora, pues tenemos 4 años para en los devenires de mando proyecto, traigo proyecto, si tienen que poner algunas pegas o si no lo tienen que poner, más que nada porque nos pasen otros 4 años de no respuesta a estos vecinos en el camino de Benoca.
Le puedo asegurar que es uno de los asuntos que no hemos tomado con mayor urgencia. Decirte que hemos tenido la mala suerte o la buena suerte, que ha habido cambios en los 4 meses que llevamos en este ayuntamiento, en las delegaciones territoriales, y ya después del nombramiento del último delegado territorial de Medio Ambiente se le transmitió al delegado del Gobierno que se nos iba a convocar una reunión a tres partes, Medio Ambiente, Cultura y nosotros, y por supuesto alguien de la delegación del Gobierno, para ver la respuesta que podemos dar conjuntamente tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento y ver qué camino tenemos que andar para dar una respuesta también a los vecinos. Que sea una respuesta que a ellos les facilite el acceso, por supuesto, a sus viviendas y que sea en sintonía y consonancia con lo que es el valor también de nuestra calzada romana.
Y sin salirme de la zona, ¿se va a restaurar de nuevo el muro que se cayó debido al accidente de coche que hubo allí?
También me lo permiten, Manu. Eso fue un accidente que está pendiente de que el seguro del coche lo cubra. Eso no es una cuestión de este ayuntamiento, sino que la responsabilidad la tiene la aseguradora del vehículo que tiró el muro. Esperemos que pronto.
Y en relación al dinero que se debe por parte de la Junta de Andalucía de los planes de empleo, ¿os han planteado algún tipo de plazo de este pago o eso queda ahí en agua de borra?
Llamo toda la semana. Llamo toda la semana, bueno, aproximadamente cada 10 días a la delegada. Y bueno, casi con toda seguridad tendremos que esperar a final de año, pero seguimos intentándolo todos los 10 días por si hay alguna novedad. Hasta el momento no hay nada nuevo. Tienen que justificarse por parte, se nos explica que la dificultad de estos fondos es que Europa fiscaliza bastante y bien los recursos destinados y entonces hasta que no le den el visto bueno yo tampoco destinar el resto del pendiente al ayuntamiento, en este caso el 50%. Seguimos insistiendo. Cada 10 días aproximadamente llamo a la delegada para ver si nos puede dar una buena noticia. Pero parece que, como decía la concejal de Hacienda, que vamos a tener que esperar a que finalice el año para poder cobrar eso que está pendiente.
Por su parte, el portavoz municipal andalucista, José Antonio Bautista, entre otros asuntos, se interesaba por conocer los motivos por los que la Fundación Provincial de Cultura no colabora este año con la campaña de Otoño de Teatro. Las intervenciones completas de los ediles andalucistas las pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com.
Nos han dicho que hay una persona nueva contratada de información turística. ¿Está en la misma oficina de información turística o está en algún sitio fuera o cuáles son las funciones que tiene?
De información turística hablará sobre la guía turística del yacimiento, ¿verdad?
No lo sé, la que tú has informado hace un momento, que había una persona nueva de
información turística. Sí, ha informado la compañera Trini, guía turística, es la encargada ahora mismo de hacer las visitas guiadas en el yacimiento. Se ha hecho la contratación mediante el SAE y oferta pública mediante el SAE, los técnicos municipales, pues sobre 5 perfiles, escogieron a ella una contratación de 6 meses, si no me equivoco.
Después, con respecto a la campaña de teatro, nos ha dicho que íntegramente es municipal el presupuesto que se tiene y el coste que va a tener se aborda desde el ayuntamiento. En otros años, a través de la Fundación Provincial de Cultura, se acordaba con ellos pues el que mandaran alguna que otra obra de teatro y así se quitaban costes al ayuntamiento. ¿Se ha barajado esa posibilidad este año?
Sí, se barajó la posibilidad y nos dijeron directamente de que no tenían parte presupuestaria para colaborar con ningún tipo de obra, que llevaban ya varios años incluso que no lo representaban, y desde la información que te doy es que este ayuntamiento pues lo hizo directamente con la delegada y por eso sacó esas obras el año 2013 y 2014 sin estar en ningún tipo de presupuesto.
¿Y sigue vigente el convenio con la Fundación Provincial o ya es algo que no se firma?
Cuando tienen ellos directamente presupuesto para representar.
Refiero, normalmente todos los años se firmaba un convenio de colaboración y ellos mandaban algunas actividades y demás al ayuntamiento que se repartían a lo largo de todo el año. ¿Sigue ese convenio o la forma de trabajar de la Diputación ha cambiado ese respecto?
Sin saber muy bien lo que me pregunta, yo le informo lo que sé. La Diputación Provincial tenía un programa que se le llamaba COCU, que era el convenio cultural, a través de fondos provinciales que colaboraran especialmente con los municipios menos de 20.000. Ese convenio se quitó en los dos últimos años, creo recordar, de la Diputación. La presidenta de la Diputación Provincial ha dicho que lo quiere recuperar de cara al 2016 y bueno, y con los presupuestos de la Diputación pues terminaremos de saber al final cómo queda ese futuro convenio cultural para permitir que los municipios menos de 20.000 sigan el fomento fundamental de la promoción en la cultura, ¿no?
Después, dos últimas cuestiones. Con respecto a las naves nido, nos han dicho que se ha inaugurado, de hecho nosotros lo hemos visto en prensa y demás, y me gustaría pues que para la próxima vez que hubiera algún tipo de inauguración de ese tipo y demás, pues que invitara al resto de los partidos políticos, al resto de los grupos políticos, porque nosotros somos conscientes de que a todos no se nos va a invitar, ¿no? Pero por lo menos las cosas estas que son relevantes y que son importantes para nuestro pueblo, pues les rogaría que nos lo hicieran llegar y que por lo menos tuviéramos la opción o la oportunidad de presentarnos a ese tipo de eventos.
Pues sí, decirle que comparto con usted totalmente esa reflexión. Es algo que esta alcaldía quiere darle el sitio, desde luego, que tienen todos los portavoces y los grupos municipales dentro de los actos protocolarios. El problema de las naves nido es que la alcaldía ni el ayuntamiento de Ubrí, que ha tenido nada que ver con la invitación a las personas que acudieron, allí hubo concejales, me imagino que invitados por el delegado de Zona Franca, pero al visualizar aquello por esta alcaldesa, lo que sí le puedo asegurar que de aquí en adelante cualquier acto de ese tipo, yo me toque o no me toque, pienso invitar al menos a los portavoces de los grupos municipales.
Respecto a las reuniones que nos ha dicho también que van a tener a tres bandas del Ministerio, o sea, de Medio Ambiente, de Cultura y el Ayuntamiento, me gustaría saber también si va a seguir siendo criterio de este Ayuntamiento el que vayamos los portavoces a ese tipo de reuniones, tal y como se hizo, por ejemplo, con el tema de las inundaciones, que fuimos a la Consejería de Medio Ambiente y demás. Entonces,
pues mire, aquí hay una ventaja y un inconveniente. Desde luego, las reuniones preparatorias quiero ir como equipo de gobierno. Quiero tener un primer encuentro con ellos. Estamos hablando de asuntos que llevan 12 años, que seguramente la indagación de los expedientes que el ayuntamiento haya generado en las delegaciones pues será mucho más fácil consultar. Y cuando nosotros dispongamos de ese grueso, si vamos a sentar entonces a los grupos municipales para una segunda o tercera reunión ya de cara de propuesta de futuro. Pero es que esa primera para nosotros es muy importante como equipo de gobierno para ver en el punto en el que estamos, que es donde no cogemos nosotros todavía, vamos, no sé si me expreso, que tenemos que ver exactamente en qué punto está y quién mueve ficha, que el ayuntamiento se tiene que volver a presentar expedientes, de qué manera, y esa primera reunión entiendo del equipo de gobierno y no obstante, desde luego, sin problema poder incorporarse los grupos municipales a la sucesiva.
Por otro lado, el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas ha convocado para este jueves, día 12, la celebración de una asamblea general de socios. Dará comienzo a las 8 de la tarde en la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. El colectivo CAPI celebra este año su 10º aniversario. Con este motivo, en el transcurso de esta asamblea, además de proceder a la presentación del estado de cuentas de la entidad y de las actividades a desarrollar, se van a visualizar imágenes donde se recogen los proyectos llevados a cabo durante esta década.
Sí, es la asamblea anual, pero le hemos querido dar un carácter distinto. Entonces comenzamos pues con lo que sería siempre nuestra reunión, que empieza siempre por el pago de las cuotas, porque ni cobramos a través de banco, ni nadie va a cobrar, sino que la gente pues paga en ese momento, 5 minutos antes o 10 minutos antes de empezar. Y después hemos, como todos los años, el informe de la tesorera, el informe de la presidenta, próximas actividades, y tenemos un cuarto punto que es el más especial este año, el que le vamos a querer dar un carácter distinto a esta asamblea, ¿no? Comenzará, bueno, pues vamos a hacer una proyección de estos 10 años, vamos a poner esas acciones que hemos ido haciendo de forma breve, claro, fotografía y título. Y después de esto, pues queremos, vamos a ver también una pequeña grabación de 5 minutos, además en plan cutre, graba con el teléfono, de cómo, a dónde va el dinero este año de la mesa de la solidaridad que nos han concedido, que es al comedor infantil de Genaro Herrera, ¿no? Donde todos los días van 170 niños, de 170 a 175, a comer, y es la única comida cierta que tienen en el día. Entonces terminamos con esto y después, pues bueno, que fiesta en Andalucía no se termina por lo menos brindando con una copita de vino, ¿no? Pues eso mismo. Así que eso es lo que pretendemos en esta reunión. Y esta misma presentación que vamos a hacer, un poco más extensa, hemos hecho una especie de álbum de recuerdo, porque van las fotografías y un poco del resumen de estos 10 años que va a tener cada socio el álbum recordatorio de los 10 años, vamos, en una palabra, y que después haremos llegar pues a colegios, lo haremos llegar también ahí a la radio, es decir, a instituciones, entidades que bien han trabajado con nosotros, que por su carácter social creemos que es bueno que lo conozcan.
Y por último, hoy martes, desde Bodegas Barbadillo se invita a los ubriqueños y ubriqueñas a participar a partir de este próximo viernes en la primera ruta de vinos y tapas por Ubrique con Barbadillo. Este evento se llevará a cabo del 13 de noviembre al 8 de diciembre, contando en esta primera edición con la participación de un total de 22 establecimientos de la localidad.
Pues sí, a partir de este mismo viernes, en todos los bares va a haber este rutero que tengo en la mano, que lleva por una parte lleva un mapa de Ubrique, en el que van los 22 puntos, 22, todos los bares. En una cara tiene el número con el que participa el bar y el desarrollo, y la tapa, te explica la tapa. Bueno, pues en este caso hay el bar Los Tres Caminos, pues tapa de callos. También te explica el día de cierre, para que la gente, el cliente final, el cliente de la calle, sepa qué día no puede acudir porque ese bar está cerrado. Y entonces, viendo, la gente va al bar, prueba la tapa. Tiene una parte donde viene el cliente final, el consumidor, tiene que rellenar con sus datos, su teléfono, su email, y la votación a la mejor tapa, votará a la mejor tapa. Después debajo hay una serie de recuadros rectangulares donde que van dos de un color, dos de rojo, dos de verde y dos de azul, donde el del bar sellará. Lógicamente, en los de rojo tendrán que sellar los bares que están en el sector rojo, en el azul, los que están en el sector azul, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una vez que haya le hayan sellado estos seis recuadros, lo llevan a la delegación de turismo, a la oficina de turismo, lo depositan allí con sus datos y tal, y una vez que haya terminado la ruta, el ayuntamiento recontará los puntos que tiene cada bar, y con eso sabremos quién es el ganador, el segundo clasificado y el tercer clasificado. Pero al mismo tiempo dejaremos estos ruteros los depositaremos en una urna, y ante en el ayuntamiento, en el salón de plenos del ayuntamiento, y ante el secretario del ayuntamiento, se extraerán cinco que le darán derecho a esas personas y a un acompañante a ir a Bodegas Barbadillo, donde les vamos a enseñar las bodegas y vamos a comer un día allí en Sanlúcar, en Bajo de Guía. Pasarán un día muy bueno. La visita no va por cuenta de Barbadillo, nosotros allí, una vez que llegan allí, los atendemos y tal. No sé si el ayuntamiento va a organizar el viaje, porque ahí irán esas 10 personas, más los tres primeros clasificados, que son a dos personas por bar, serían 16 personas en total.
Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.